A esta hora de la noche les invitamos a participar en los ejercicios espirituales que instruye don Luis Fernando de Prada.
Muy buenas noches, queridos amigos. Y avanzamos un día más. Ya vamos hacia el final de nuestros ejercicios espirituales. Vamos a pedir al Padre de las Misericordias su gracia para contemplar a su Hijo, para que tengamos este nuestro rato de oración contemplando a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pedimos a la Virgen María que sepamos escuchar siempre su consejo. Haced lo que Él os diga, que escuchemos la voz de su Hijo, que le contemplemos, que nos enamoremos de Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hemos estado estos últimos días pues en esas contemplaciones de la segunda semana. ¿Cuál es la dinámica que San Ignacio pues presupone que el ejercitante debe ir haciendo en esa semana? Pues es, por un lado, contemplar a Jesús, ir contemplando desde su encarnación, su nacimiento, la vida oculta y luego la vida pública, ir contemplando esa figura maravillosa. Porque realmente si vamos conociendo a Jesús, le vamos contemplando, nos iremos enamorando de Él. Por eso recordad la petición, conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle. Contemplar a Cristo, enamorarnos de su persona. Pero por otro lado, ir escuchando su doctrina, sus exigencias. Y en la unión de ambas realidades es, diríamos, donde está la clave de la vida espiritual. Según me enamoro de Cristo, pues esas exigencias del Señor no me van pareciendo tan difíciles como pues ese rey o ese personaje de familia real que se enamora de una mujer que no tiene esa categoría. En esa época eso sí podía significar y significaba. Pues el no heredar la corona pues no le importaba, porque bueno, estaba enamorado, pues iba con esa persona y vivía de otra manera más sencilla. Pues también nosotros, si nos enamoramos de Cristo, pues poco a poco nos va gustando lo que a Jesús le gusta, la pobreza, la humillación, la sencillez. Ayer lo veíamos en las dos banderas, la bandera de Cristo. Ahí está el truco, digámoslo así. Una persona sigue a Jesús con alegría y va viviendo su estilo de vida sin grandes esfuerzos si se enamora de Él. Y de ahí la importancia de la oración, de la contemplación, que miremos mucho a Jesucristo en toda su vida y, por supuesto, de una manera muy especial, en la pasión. Vamos a ir entrando ya. De la segunda pasamos a la tercera semana de ejercicios que se refiere a la pasión. Pero antes vamos a mirar las últimas escenas, algunas últimas escenas de esa vida pública del Señor. Y con unas palabras preciosas que Jesús dijo, que llamamos el discurso del buen pastor, que nos pueden servir un poco como resumen de toda su vida, de su actitud, de su corazón. Cuando Jesús pues dice, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ha venido para que tengamos vida abundante. Y dicen, estamos en el capítulo 10 de San Juan, versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor, que está ahí simplemente por ganar un dinero, si ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre, y yo conozco a mi Padre y doy la vida por las ovejas. ¡Qué maravilla! El Señor es el buen pastor y conoce a cada uno de nosotros, sus ovejas en particular, y da la vida por cada uno de nosotros. En ese espíritu, con esa clave, debemos contemplar la vida de Jesús y su pasión. El Señor está dando la vida por cada una de sus ovejas, para que tengamos vida en abundancia. Yo también, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. El Señor no se conforma con decir, bueno, tengo aquí bastante gente que me quiere. No, no. Hay muchas ovejas que aún no están en mi rebaño. Tengo que traerlas para que un día toda la humanidad sea un solo rebaño, bajo un solo pastor, el buen pastor. Pues podríamos meditar despacito estos textos preciosos de Jesús, el buen pastor. O podemos también contemplar una de las últimas escenas de la vida de Jesús antes de entrar en la pasión, que es la resurrección de Lázaro, de su amigo Lázaro. Ya sabemos, serán esos tres hermanos, Lázaro, Marta y María. El Señor estaba muy a gusto en esa familia, en Betania, era como su descanso. Cuando ya las cosas iban poniendo feas, cuando Jesús ya notaba claramente la hostilidad de tantos, pues él muchas veces iría a refugiar ahí. Ser Betania para Jesús, que el Señor pueda descansar también en mi corazón, que yo tenga el corazón de María de Betania para estar a sus pies y escucharle, y las manos de Marta para servirle. Pues bien, en esa familia, en un momento dado, el hermano Lázaro se enferma y las hermanas mandan recado a Jesús, que estaba lejos, y se lo dicen así: Señor, el que amas está enfermo. Qué bonito, no le dicen, Señor, haz esto, haz lo otro, simplemente, aquel al que tú amas está enfermo, el que amas. Cada uno de nosotros somos el que ama a Jesús. Y podemos decirle también al Señor: Señor, aquel al que tú amas está enfermo, estoy enfermo, Señor. Pero el Señor no acude enseguida a esa llamada. Les dice a los apóstoles: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros, cuando vemos los sufrimientos, las enfermedades, enseguida pues vemos lo negativo y no nos damos cuenta de que el Señor muchas veces lo permite, porque luego de ahí va a salir algo bueno. El Señor podía haber ido enseguida, haber impedido que Lázaro muriera. No lo hace, no lo hace. Se queda en el lugar donde estaba. Se queda, permaneció, dice el Evangelio, estamos en el capítulo 11 de San Juan, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Jesús espera a que Lázaro muera. ¿Cuántas veces pedimos algo al Señor? No nos lo concede, pero Señor, ¿por qué? El Señor no concedió que se curara en su enfermedad Lázaro, le dejó morir. Y ya más adelante dice el Señor: nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Los discípulos creían que se refería a que estaba dormido, que no, no, era el sueño de la muerte. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Me alegro por vosotros para que creáis. Señor permite cosas malas para luego actuar de una manera que va a redundar en un beneficio espiritual, la fe, para que creáis. Y llega el Señor y enseguida sale Marta a recibirle. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro y le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay como una queja. También nosotros muchas veces nos quejamos al Señor: Señor, si enseguida hubieras acudido a mi petición, no hubiera ocurrido tal cosa. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Bueno, Marta tiene una fe imperfecta en Jesús y en la resurrección en que Jesús había anunciado. Por eso el Señor le respondió: yo soy la resurrección. No tienes que esperar el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? También el Señor nos habla de la resurrección, nos habla de Él y nos dice: ¿crees esto? ¿Crees en mí? Y entonces ya sí que Marta hace un acto de fe precioso. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ojalá también nosotros, aunque sean llorando en unas circunstancias difíciles, una persona querida, enferma o muerta, podamos decir como Marta ante su hermano muerto: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, el que ha venido al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. He visto varias iglesias en que aparece esa frase en la puerta de la capilla del Santísimo: el Maestro está ahí y te llama. El Señor te llama, vete a hacer oración. Ten tu rato de intimidad con Jesús. Y así hace María, se levantó enseguida y fue donde Jesús. Y cuando María llegó donde Jesús, cayó a sus pies. María siempre está a los pies de Cristo. Y le dice lo mismo: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente. Se turbó y dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. En pocas palabras, en pocas frases, aparecen tres indicaciones de los sentimientos de Jesús. Se conmovió interiormente, se turbó y se echó a llorar. El corazón de Jesús. Dios se ha hecho hombre, ha asumido un corazón humano, unos afectos humanos, con una sensibilidad. Y el Señor, que va a resucitar a Lázaro, sin embargo, viendo llorar a estas mujeres, y quizá viendo en general todo el sufrimiento, o sin quizá, viendo el sufrimiento de toda la historia de la humanidad, de los hombres, llora. No pensemos que el Señor disfruta viéndonos pasarlo mal. No. Una cosa es que permite el mal para sacar el bien, como acabamos de decir antes, y otra cosa es que disfrute viéndonos llorar. Pues no, claro que no. El Señor llora. En otras ocasiones se nos dice, por ejemplo, que viendo a Jerusalén, en un momento dado se echó a llorar. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no has querido? Señor, le afecta nuestro dolor, nuestro mal, sea físico, sea espiritual. El Señor se echó a llorar. Y entonces se dirigen al sepulcro. Jesús dice, se conmovió de nuevo en su interior, que estaría notando San Juan en su maestro. Y dice Jesús, quitad la piedra. Señor, si ya huele, que es el cuarto día, le dice Marta. Y le responde Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. También nosotros quizá nos parezca imposible que el Señor haga acciones en nuestra vida o en la historia, en el mundo. Voy, Señor, si ya, pues, si esto ya huele, si esto no tiene solución, si ya es el cuarto día, el cuarto año, 40 años que hace que no comulgo, que no confieso, esto no tiene remedio. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces ocurre personas 40, 50, 60 años o más apartadas de Dios y que al final de su vida la gracia toca su corazón, resucita su alma? Y entonces el Señor habla con su Padre: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por él, para que estos que me rodean crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. También el Señor nos grita, sal fuera, fuera de tu tibieza, de tu egoísmo, sal fuera de tus desesperanzas, de estar ahí encerrado en tu cueva, dándote vueltas a ti mismo, a tus problemas, a tus sentimientos, sal fuera de estarte contemplando, sal fuera de estar siempre con tu espejito, de a ver cómo estoy, cómo dejo de estar, cómo me siento, de pensar que eres el centro del mundo, que tus problemas son los únicos, sal fuera. El corazón de Cristo. Y entonces Lázaro salió atado con las vendas y el Señor tiene que decir desatarle y dejarle andar, hasta ese último detalle de cariño del Señor. El corazón de Jesús, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, había dicho Jesús, tenemos en San Mateo 11, 25 y siguientes. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No dice que os voy a complicar la vida, no, venid a mí, que yo os aliviaré. Aprended de mí, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Parece que es un poco contradictorio, cargad con mi yugo. Dice, pues hombre, acabas de decir venid a mí, os daré descanso, y ahora dices cargad con mi yugo. Sí, pero es que el yugo de Cristo, si uno tiene su corazón, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces ese yugo se hace suave, se hace ligero, porque hay dos formas de ayudar a una persona que lleva un peso, una es quitarle el peso y otra es ponernos a su lado y llevar el peso con ella. Pues el Señor a veces nos quita el peso, pero más bien suele hacer lo otro, nos da la fuerza para llevarlo, y la fuerza es el amor, es su espíritu de amor, es que Él viene con nosotros. Lo peor de sufrir no es sufrir, es cuando uno sufre en soledad y sin sentido y sin esperanza. El Señor a veces nos quita los sufrimientos, pero otras muchas veces no lo hace, no lo hace. Pero nos da su compañía, que no nos sintamos solos, que no pensemos estoy yo aquí solo, no, no. Cristo sufre en mí, nos da su amor, nos da su esperanza, nos hace saber que todo sufrimiento vivido con Él, unido a Él, tiene sentido, tiene fruto, sirve para algo. No hay nada que se pierda cuando lo vivimos unidos a Cristo. Decía Paul Claudel, Cristo no vino a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. No vino a quitar el sufrimiento, sino a darle sentido. Corazón de Cristo, que me invita a apoyarme en él, descansar en la anchura de su corazón, dirá San Juan de Ávila. Quedamos un momentito contemplando esta escena de Jesús que se dirige a Lázaro y se dirige a cada uno de nosotros. Lázaro, Juan, María, sal fuera. Sal fuera y ven a mí, apóyate en mi corazón. Y vamos a entrar ya en la tercera semana de ejercicios. Lógicamente, como tenemos pocos días, tenemos que resumir mucho, pero es una continuidad con las etapas anteriores. Recordad, tras una introducción, veíamos el principio y fundamento, sentido de nuestra vida. Veíamos la primera semana, ese amor de Dios que se convierte en misericordia ante nuestro pecado. Y luego hemos estado contemplando en la segunda etapa, la segunda semana, ese Jesús, el Verbo hecho carne, pues las etapas de su vida. Pues bien, en continuidad, pero como una culminación de todo ello, viene la tercera semana, la pasión de Cristo, y la cuarta semana, la resurrección. Y en San Juan vemos también el tránsito, pues entre las dos partes que dicen los especialistas en que se divide su evangelio, primeros 12 capítulos, y a partir del 13, pues viene una segunda parte del evangelio, que sería la hora de Jesús. ¿Y cómo empieza esta segunda parte? Pues con un pórtico solemne, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Todo lo que hemos ido contemplando en estos ejercicios nos manifiesta el amor de Dios. Por amor Dios nos ha creado, por amor el Verbo se ha hecho carne, por amor nació en Belén, por amor fue viviendo todas esas escenas de su vida pública, pero habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Faltaba el más difícil todavía, el extremo de amar en el dolor, amar hasta la última gota de sangre, amar hasta el extremo, amar dando la vida. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Por eso, en esta tercera y cuarta semana, el misterio pascual, pues lo que celebramos en esta Semana Santa, está como la condensación, el núcleo fundamental del amor de Dios, concentrado en esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero a su vez, todo eso el Señor nos lo ha dejado condensado en la Eucaristía. El tesoro infinito de la fe católica está en la Eucaristía. Ahí está Jesucristo, lo que Él es, su persona y su obra, el misterio pascual. El cristianismo, podríamos decir, se resume en una persona y un hecho. Una persona, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Un hecho, el misterio pascual, su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Pues todo ello lo tenemos ahí en la Eucaristía. Y sabemos que el Señor instituye la Eucaristía en la última cena. Podemos leer en los cuatro evangelios pues cómo nos relatan con cariño, con veneración, esa última cena que habían compartido los apóstoles con Jesús. En este evangelio de San Juan que estamos siguiendo, pues ya sabemos que se nos cuenta pues lo que hace Jesús en esa última cena antes, seguramente, de la institución de la Eucaristía, que es el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor fraterno. El lavatorio de los pies. El Señor se despoja de su túnica, se ciñe una toalla y coge agua, una palangana, y se va poniendo a los pies de sus discípulos, a lavarle los pies. Ya sabemos, además, que eso en aquella cultura era como mucho más llamativo que en la nuestra, porque eso era una tarea de esclavos, y era muy fuerte que los apóstoles, esos hombres rudos, ven a sus pies al Señor como si fuera su esclavo. Una cosa impresionante. Por eso cuando llega Pedro, Pedro le dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. De ninguna manera, que no puede ser. Pero Jesús le dice, mira, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pues no, no me lavarás los pies jamás. Pues entonces no tendrás parte conmigo. Y ya Pedro cede, es cabezón, es Pedro es cabezón. Y a veces hace falta más amor para dejarse amar, más humildad que para hacer. Pedro le gustaba hacer cosas, pero eso de dejarse hacer, dejarse amar por el Señor, le costaba. Pues también muchas veces nosotros somos muy protagonistas, muy activistas. Y sin embargo, tenemos que dejarnos amar y tenemos que dejarnos lavar. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Es un símbolo. Naturalmente no es simplemente lavar los pies con agua, ni es simplemente un gesto de caridad y humildad, que también lo es. Es mucho más. En esta escena, San Juan está poniéndonos como un símbolo de todo el misterio de la redención. Dios se pone a los pies de cada hombre para purificar su corazón. No para lavar los pies con agua, sino para lavar su alma con sangre. Sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El Señor viene a purificarnos. El Señor ofrece la redención. Cristo, lavando los pies, está ofreciendo su redención. Toma, si te interesa, te doy lo que he hecho por ti. Por eso, Pedro, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Tienes que dejarte purificar. También el Señor hoy nos ofrece su misericordia, su perdón, el sacramento de la penitencia. Deja que yo te lave, deja que yo te purifique. Así el Señor, a los pies de los discípulos, les ofrece su amor y te pone también a nuestros pies y nos ofrece su misterio redentor. Pues contemplar esta escena impresionante, contemplar al Señor a los pies de Judas. Si el Señor ha lavado los pies a Judas, no será mucho que yo intente tener caridad, ser humilde con esa persona que me ha hecho daño, con esa persona que no parece que me quiera mucho. Pues hombre, no será tanto como lo que Judas le hizo al Señor. Y el Señor se puso a sus pies. No seamos rencorosos, no llevemos el cuaderno de ofensas personales. Yo a ese no le saludo porque no me felicitó el día de no sé qué, pero hombre. Y el Señor lavando los pies a Judas en la misma noche de la traición. Y luego el Señor, al levantarse de ese lavatorio de los pies, va a decir a sus discípulos, «Dichosos vosotros seréis si cumplís esto, si hacéis esto, si vivís de esta manera». Dichosos seréis vosotros. Y el Señor pues va a hablarnos de su gran mandamiento. Dice el Señor, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho. Si el Señor nos ha amado así, también debemos nosotros amarnos unos a otros. Por eso más adelante va a decir, en el capítulo 13, pero ya en el versículo 34, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros». Si yo os he amado de esta manera, si siendo Dios te he amado hasta el extremo, pues no será mucho que tú ames a tu hermano, ese hermano al que yo he amado, por el que yo he muerto, dirá San Pablo en alguna carta, estás haciendo daño escandalizando al hermano por el que Cristo ha muerto. O tú piensas en una persona que a lo mejor no te es muy simpática, piensa en ella como el hermano, la hermana, por quien Cristo ha muerto. El Señor ha muerto por cada uno de los hombres, también por ese que te cae tan mal, también por ese enemigo tuyo o de la iglesia. Pues el Señor ha muerto por él. El Señor quiere lavarle los pies y te dice, yo te doy ese mandamiento, que como yo os he amado, os améis también vosotros los unos a los otros. Jesucristo nos da el mandamiento del amor como el gran signo del cristiano. Ya en el Antiguo Testamento se había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora es más, es como yo os he amado, en realidad más que a mí mismo, porque el Señor prefiere nuestra vida espiritual, nuestra salvación, antes que su vida corporal. Él va a poner su vida por debajo de nuestra salvación. Con razón podrá decir San Cipriano, no antepongáis nada a Cristo, pues Él no antepuso nada a nosotros. ¡Qué maravilla! Jesucristo no antepuso nada a nosotros, no puso nada por encima de nosotros, no se puso a sí mismo, no es su propia vida terrena por encima de nosotros. No antepongamos nada a Cristo. Y San Cipriano lo cumplió porque fue mártir. Tampoco antepuso nada a Cristo. Desde Jesús, la religión, sin perder la dimensión vertical, cultural, incluye esencialmente el amor fraterno. Esto era una auténtica novedad en el mundo religioso. Normalmente las religiones pues eran, bueno, pues dirigirse a Dios, a los dioses, a hacer sacrificios, pero eso tiene que ver con mi relación con los demás. Eso en el cristianismo no puede ser. No puede ser, porque Cristo ha unido inseparablemente la dimensión vertical y la horizontal. Y en la misma última cena en que instituye la Eucaristía, hace ese lavatorio de los pies, nos da el mandamiento del amor fraterno, todo está unido. Es la señal de los cristianos ese amor fraterno. Se puede hablar de la religión del hermano. Y la más importante de las virtudes será la caridad. Resumen de la ley, nos dirá San Pablo. Tema del juicio final. Tuve hambre, me disteis de comer. Sin amor nada sirve, nos dirá San Pablo también en el famoso himno a la caridad en la primera Corintios capítulo 13. Y Santa Teresita podrá decir, mi vocación es el amor, pero esa vocación es de todo cristiano. Y el cardenal Mercier también podrá decir, el primer ateo fue el hombre que no amó y no fue amado. El amor es esencial porque Dios es amor, y si Dios es amor y yo amo a Dios, pues me tengo que dejar empapar de su amor y me tiene que salir ese amor al prójimo. Por ello no podemos separarlo. Amamos a Cristo que está presente en la Eucaristía, que está en el cielo, y a Cristo que está presente en el hermano, especialmente en el que sufre. Porque lo que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Por eso la Madre Teresa de Calcuta estaba horas ante la Eucaristía y horas ante cuidando a los pobres, a los enfermos, a los agonizantes, y decía, Jesucristo está escondido bajo las especies del pan y vino en la Eucaristía y bajo la carne y sangre de nuestros hermanos en la caridad fraterna, y nos está también esperando. El Señor nos espera. Y hay un testimonio precioso, impresionante, que seguramente habréis oído alguna vez, pero precisamente a quien era entonces un seminarista, colaborador de la Madre Teresa, y ahora es sacerdote, el padre Christopher Harley, una experiencia que vivió en Calcuta. Vamos a escuchársela porque puede ayudarnos a entender este punto.
Una de las tareas que hacíamos era, con algunas hermanas misioneras de la caridad, era salir a los basureros de la ciudad, porque muchas veces ahí aparecían gente que eran dejados como verdaderos despojos humanos para morir, como si fueran literalmente basura. Y vimos que se movían como unas telas o trapos sucísimos, mugrientos, y nos acercamos y vimos que había una persona que todavía estaba viva, que había sido desechada en ese basurero para morir. Estaba lleno de ratas que pululaban por allí, y entre otro voluntario y yo recogimos a esta persona, que no era más que piel y huesos envuelto en un harapo, y lo llevamos a la primera casa que ella fundó, que se llamaba Kaligat, Nirmal Hriday, que significa el lugar del Inmaculado Corazón, su casa de moribundos, donde han muerto ya más de 100.000 hombres y mujeres en todos estos años. Lo llevamos a una especie de plataforma donde, cuando se trae una persona de la calle, se pone a la persona para, con unas tijeras, irle despojando de sus harapos y bañarle, limpiarle el cuerpo. Tenía las llagas llenas como de gusanos, y con unas pinzas fuimos sacándole los gusanos uno por uno. Me llamó mucho la atención que en la pared, junto a la repisa donde estaba este moribundo, estaba escrito de puño y letra de la Madre Teresa un sencillo papel en el que ponía el cuerpo de Cristo. Para que tú te acordaras, cuando limpiaras ese despojo humano, que lo que estabas tocando, como dice ella tantas veces, era lo mismo que habíamos comulgado por la mañana. Ella siempre decía, hay un solo Cristo que se nos da a primera hora de la mañana bajo la apariencia de las especies del pan y el vino, pero verdaderamente la fe nos dice que es el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, y aquí lo estás tocando bajo la desgarradora apariencia de los hombres, tus hermanos. Lo pusimos en un pequeño camastro, pues simplemente para que pudieran morir, porque obviamente no iba a durar muchos minutos o muchas horas. Llegó el mediodía, nos obligaron a marchar a casa, al descanso. Yo no quería, pero las normas eran las normas, y al regresar por la tarde, convencido de que ya habría fallecido, me di cuenta que todavía estaba vivo. Me acerqué a él y desde su camastro alargó sus manos hacia mí, y tenía una hermana que me traducía la única frase que el hombre pronunció, y yo le agarré las manos y me dijo en bengalí, en su propio idioma, te he estado esperando. Y murió con sus manos entre las mías. Para mí esas palabras que fueron pronunciadas en mi corazón y las escuché y las guardé siempre y las repito hoy al cabo de tantos años, es lo que nos dicen tantas otras personas, quizá lo pueden decir incluso muchos oyentes que puedan estar escuchando el mensaje que se transmite a través de las ondas de Radio María, cuánta gente nos está esperando. Y me da la impresión de que donde quiera que he ido, siempre hay gente que me dice, como sacerdote, como misionero, te he estado esperando.
Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. Se entregó a la muerte en la cruz.
Estaba esperando. Christopher Harley sintió que era Jesús el que le decía eso a través de ese agonizante. También el Señor nos dice a cada uno de nosotros, te estoy esperando. Tantos hermanos míos que necesitan de ti, de tu amor, de tu palabra, de tu cariño. El amor a Jesucristo se tiene que manifestar en el amor fraterno. Lavatorio de los pies, Eucaristía, caridad fraterna. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, podemos decir también, en este sentido de no separar el amor a Dios del amor al prójimo, la Eucaristía del lavatorio de los pies. Pero en esa misma última cena y con ese contexto maravilloso del amor fraterno, de ese mandamiento nuevo, todas esas palabras que Jesús va diciendo que podemos leer, pues os invito estos días a ir meditando despacito en nuestro tiempo de silencio, de oración, pues sobre todo en el Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 13, pues ahí tenemos varios capítulos con las palabras de Jesús en la última cena. Pero los otros evangelios, los sinópticos y también San Pablo, nos cuentan cómo Jesús instituye la Eucaristía. San Juan había hablado de la Eucaristía en otro lugar, el discurso del pan de vida. Vamos a ver cómo nos cuenta San Pablo la tradición que él había recibido. Más o menos es como lo cuenta también San Lucas. Pero vamos a seguir esta versión de San Pablo en la primera, los Corintios, capítulo 11. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. San Pablo nos lo cuenta así, pues con grandísima reverencia. Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. En la noche de la traición, en esa oscuridad brilla más la luz del amor. Precisamente en la noche en que fue entregado, Jesús instituye el sacramento del amor por excelencia, el sacramento de la Eucaristía. Cantemos al amor de los amores. La Eucaristía, resumen del cristianismo, donde están todas las dimensiones. Vertical es un sacrificio de alabanza al Padre y horizontales, banquetes, alimento para los hermanos. Eucaristía que es prenda de inmortalidad hasta que el Señor vuelva y es ese pan de la vida que si lo comemos tendremos vida eterna, dice el Señor en el discurso del pan eucarístico en el capítulo 6 de San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Eucaristía que tiene esas tres grandes dimensiones, Eucaristía, presencia, sacrificio y comunión. Eucaristía, sacrificio, porque en la misa se hace misteriosamente presente el sacrificio de la cruz. El Señor que ofreció su vida, que ofreció su cuerpo y su sangre, que murió, que derramó su sangre, que tiene ese sacrificio cruento de la cruz, pues quiso dejarnos ese sacrificio de una manera incruenta. No es que de nuevo vuelva el Señor a sufrir la pasión, pero las actitudes con las que vivió ese sacrificio, es así, se hacen presentes de nuevo en el sacrificio de la misa, su mismo corazón. Lo importante del sacrificio de la cruz no es tanto el sufrimiento como tal, también sufrían los ladrones al lado, igual que hoy en una misma habitación de un hospital puede haber dos personas con una enfermedad igual, semejante, los dos sufriendo mucho, y uno puede ofrecer ese sufrimiento con amor y otro desesperarse. Lo importante del sacrificio de Cristo era la actitud de su corazón, ofrecerlo al Padre por nosotros, por nuestra salvación. Pues bien, eso se hace presente cada vez que se celebra el sacrificio de la misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, Eucaristía, sacrificio, cuerpo entregado, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. El Señor ha ofrecido su vida para el perdón de nuestros pecados. Es nuestro Redentor. Es un aspecto, por desgracia, que tenemos un poco quizá olvidado. El Señor no simplemente nos da un ejemplo de entrega, de fidelidad, de sacrificio, de solidaridad. Todo eso es verdad, pero es mucho más. El Señor ofrece su vida en sacrificio, en reparación de nuestros pecados. Si nuestro pecado es decir no a Dios, normalmente pues por un gusto, por un placer, por evitarnos un sufrimiento, el Señor ha dicho un sí que compensa todos nuestros noes, y un sí que le ha costado sangre. Pues ahí está el sacrificio redentor. El sí de Cristo, que le supone la pasión y la muerte, compensa nuestros noes, compensa nuestros noes. Eucaristía, sacrificio. Eucaristía, comunión, porque ese sacrificio culmina en la comunión. Tenían los israelitas distintos tipos de sacrificios, y uno de ellos era aquel en el que la víctima que se había ofrecido luego se comía al menos parte de ella. Es un sacrificio de comunión. Se entra en comunión con la víctima como símbolo de esa comunión que se buscaba con Dios. Pues bien, eso que era un símbolo ahora realidad. Jesús, que se ofrece en el sacrificio de la misa, se me da en comunión. Tomad y comed. Tomad y bebed. En el discurso del pan de vida lo dirá: si no coméis, si no masticáis, es propiamente el verbo, la carne del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Necesitamos comulgar a Cristo. Tomad y comed. Está el Señor en la misa como diciéndome: cómeme, ven, ven a mí. Quiero entrar en comunión contigo. Una madre con su bebé, me lo comería a besos. Pues mira, eso el Señor lo ha hecho posible. Yo puedo comer a Cristo. En realidad, dice San Agustín, es el Señor el que nos asimila, Él a nosotros, el que va haciéndonos parecidos a Él, el que va dándonos las actitudes de su corazón. Si comulgamos bien, si entramos en comunión verdadera con Él, no es simplemente que el cuerpo de Cristo viene a mi cuerpo, no, es mucho más, es como un abrazo, es el Señor quiere abrazarme interiormente y en ese abrazo me da el amor de su Espíritu Santo que me va transformando. Por eso pues uno lo va notando, y uno va comulgando cada vez con más frecuencia, uno va notando que su vida va cambiando, que su corazón se va llenando de amor. Tomad y comed, tomad y bebed. Eucaristía, comunión. Qué pena que haya cristianos que se puedan pasar años sin comulgar, o meses. Pero qué cuesta confesarse, qué cuesta prepararse un poco. Pues nada, bueno, nada. Esas costumbres de algunos pueblos, de gente buena, pues solo comulga nada, el mínimo, la comunión de Pascua, y ya se acabó. Pero hombre, que el alimento es para repetir. Diríamos de una persona que solo quisiera comer pues una vez al mes, una vez al año, pues se muere. El Señor quiere que nos alimentemos de Él. Tomad y comed. Eucaristía, sacrificio, Eucaristía, comunión, Eucaristía, presencia. El amor de Cristo no termina en que se ofrece por nosotros en la misa y en que se nos da como alimento, sino que se ha quedado presente en el sagrario. Eucaristía, presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es verdad que el Señor está presente en la Iglesia y en el mundo de muchas maneras, no solo la eucarística. Pero la eucarística es, digamos así, la presencia como más fuerte, donde hay una mayor cercanía del Señor, porque ahí está con su mismo cuerpo, no simplemente con su divinidad, su mismo cuerpo. El amor busca la presencia corporal. En la Eucaristía, en el sagrario, está el cuerpo, el mismo cuerpo que estaba en el ver en el pesebre que estaba en la cruz, el mismo corazón está latiendo de amor. Unos ejercicios espirituales le contaron a un sacerdote que dijo esto, que de pronto se fija que unas chiquitas que estaban en ejercicios ahí tenían el oído pegado al sagrario para oír los latidos del corazón de Cristo. Pues hombre, no se oye porque el Señor está de esa manera espiritual invisible, pero hacían bien esas chiquitas, que es bonita la intuición, porque el corazón de Cristo late en el sagrario. Hemos pensado, cuando yo entro en la iglesia, cuando entro en el sagrario, ahí está un hombre. No es una idea, no es una... Hay un hombre que es Dios, Dios hecho hombre, que en ese corazón, que late de amor por mí, con ese mismo cuerpo y sangre que se ofrecieron por mí en la última cena, ya de una manera incruenta y luego de una manera cruenta en el sacrificio del altar. Jesús está aquí, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos. El regalo de la Eucaristía, qué cercanía tan grande. El Señor se ha querido quedar con nosotros. Lo vamos a celebrar el Jueves Santo, el regalo de la Eucaristía. No le bastó con las otras formas de presencia, que ya son maravillosas, sino que ha querido este tipo de presencia corporal. ¿Cuántas veces nos insistió Pablo II, que era tan amante de estar junto a la Eucaristía, que se pasaba tantas horas ante el sagrario? Nos insistió, de hecho, su última encíclica sobre la Eucaristía. Y su sucesor también nos habla una y otra vez de la Eucaristía, en esta exhortación que recientísimamente, posinodal, pues el Papa ha promulgado, pues de nuevo, la Eucaristía. Es el tesoro de la Iglesia, y lo más importante que tenemos en nuestras iglesias es el sagrario. Que yo intente estar delante del Señor. Pues cuántas veces voy a visitar a unos, a otros, y no se me ocurre ir a visitar a Jesucristo. Pues tú saldrás ganando, pero además al Señor le darás una alegría. Vivamos la presencia de Cristo en el sagrario. Busquemos momentos de adoración, de silencio. Si no podemos ir a la iglesia por enfermedad, porque no tenemos posibilidades, por supuesto, hagamos oración en casa. Pero si podemos, no dejemos nuestra visita, no dejemos nuestro rato de oración ante el sagrario. Vamos a quedarnos pues agradeciendo al Señor tanto regalo, tanto don. El Señor se ha puesto a mis pies, el Señor me ofrece su redención, el Señor me ofrece su perdón, pero además el Señor se ofrece a sí mismo, se ofrece en el sacrificio de la misa, se me ofrece como alimento de mi alma en la comunión y se me ofrece su compañía, su presencia corporal en el sagrario. Gracias, Señor, por la Eucaristía.
Me basta con saber que estás aquí. Encerrado en una urna de cristal, volando a lomos de una nube gris, caminando de nuevo sobre el mar. Me basta con saber que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar. Basta con saber que estás aquí, aunque no se te oiga respirar, ni siquiera el corazón latir. Me basta con tu nombre pronunciar, me basta con saber que estás aquí. Preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir, para poder después resucitar. Me basta con saber que estás en mí y que nada nos puede. Eres el principio y el final.
Y os decía antes que en el Evangelio de San Juan tenemos esos discursos de sobremesa de Jesús en la última cena, de una riqueza asombrosa y maravillosa. Podemos irlos meditando, vamos a fijarnos en alguna frase. No se turbe vuestro corazón. Dice Jesús a sus apóstoles, ven que se están poniendo tristes, que intuyen lo que va a ocurrir. No se turbe vuestro corazón. Estad tranquilos, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararos sitio. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. ¡Qué maravilla! El Señor nos dice que Él va a prepararnos sitio para llevarnos junto a Él. Pues eso será la muerte del que ha seguido a Jesús. El Señor viene para llevarme ya al sitio que me ha preparado. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, ¿pero cuál es el camino? Y es donde viene esa maravillosa frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Le dice San Agustín, ¿quién no buscaría la verdad y la vida? Mira, te voy a ofrecer la verdad y la vida. ¿Y dónde está? ¿Cómo se va? ¿Cuál es el camino para la verdad y la vida? La verdad y la vida son Dios hecho hombre. ¿Y cuál es el camino? Esa humanidad de Cristo. Para llegar a Dios, el único camino es Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí. Todas las demás formas de conocer a Dios son imperfectas, pero en la revelación plena de Dios, que es el Verbo hecho carne, ahí sí conocemos al Padre en Cristo. De hecho, pues Felipe le dice, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es Dios? Pues mira cómo es el hombre Cristo Jesús. Mira su amor, su misericordia, su paciencia. Pues Dios es así. Mira todas esas actitudes que nos han manifestado, que se nos han manifestado en la vida de Cristo y en su pasión. Y así es Dios. Dios se nos ha manifestado humanamente en Jesucristo. El que me ve a mí ha visto al Padre. Y también dice el Señor en estas palabras de sobremesa, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si amamos a Cristo, pues tiene que manifestarse en querer cumplir su voluntad. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. Jesús empieza a hablarnos de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Os daré otro paráclito, otro consolador, otro abogado, que esté con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. El Señor va a seguir en su iglesia por su Espíritu. No nos va a dejar solos. La iglesia sería imposible, no tendría sentido, simplemente humana, como comunidad de hombres. Pues todos somos muy débiles, empezando por los primeros. Hubiera terminado la iglesia enseguida. Pero dentro está su Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha dado Jesús. Yo pediré al Padre que os dará un paráclito que estará con vosotros para siempre. No os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. ¡Qué maravilla! No os dejaré huérfanos. Y también dice Jesús, si alguno me ama, si alguno me ama. Así como tan condicional, como una oferta a nuestra libertad sin imponer nada. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Si uno ama a Cristo, su alma se va a convertir en morada de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en él. La vida cristiana está llamada a ser una vida mística. No pensemos que la mística es una cosa rara, solo para gente con éxtasis. No, la mística es esa plenitud de intimidad con Dios que el Señor quiere ofrecer a todo cristiano. Si uno va cuidando su vida espiritual, va avanzando en ella, pues cada vez tendrá más esa presencia del Señor en su alma. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Y luego va a poner esa parábola, esa alegoría de la vid. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Y ahí aparece esa frase preciosa. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. No os llamo siervos, os llamo amigos. El siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo a vosotros os llamo amigos porque os he dicho todo. A vosotros os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Pues nos quedamos con esta palabra de Jesús. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Os he amado en toda mi vida, os he amado haciéndome hombre, os he amado desde el pesebre, en mi vida oculta, os he amado en tantos milagros y curaciones, pero sobre todo os he amado en mi pasión, al instituir la Eucaristía, os he amado al daros mi vida, mi cuerpo, mi sangre, os he amado y os seguiré amando, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y os doy mi Espíritu Santo, yo os lo enviaré, y cuando venga Él os guiará hasta la verdad completa. Y os daré a mi madre en la cruz, mujer, ahí a tu hijo, hijo, y ahí a tu madre. ¿Qué más podía darnos el Señor? El Señor nos ha amado hasta el extremo. Por eso, termina el capítulo 16 de San Juan, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo con su amor, a través de la cruz, pero va a vencer en su resurrección. Con su amor, Él vence. El amor vence al mal. Se lo pedimos a la Virgen María, que nos dé esta confianza, esta fe, que contemplemos todas estas escenas de la pasión que estos días de Semana Santa vamos a celebrar y a contemplar, pues siempre con esa visión de fe. El amor tiene la última palabra, la vida triunfa sobre la muerte, el amor sobre el odio. El Señor ha vencido, pero ha vencido a través de dar su vida, de morir por cada uno de nosotros. Y podemos también leer esa oración sacerdotal de Jesús, el capítulo 17 de San Juan, donde vemos con qué actitud se dirigió Jesús a su pasión, orando por todos los hombres. Padre, los que tú me has dado, quiero que estén conmigo para que contemplen mi gloria. Así va el Señor a la pasión. Vamos a acompañarle. Mañana contemplaremos la pasión del Señor y luego ya dejaremos todos estos días del triduo para que ahí los vayamos meditando y participando en todas esas celebraciones y haremos nuestra última meditación ya de resurrección el domingo de Pascua. En todo, en la pasión, en la resurrección, en la vida pública se manifiesta el mismo amor, el amor de Dios hecho hombre. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y así finalizamos estos ejercicios espirituales que Radio María les ha ofrecido a cargo de don Luis Fernando de Prada.